Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:06, completamente en vivo el estudio de la radio Agricultura para conversar de los temas que más le importan a los chilenos. Usted puede sumarse en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoquepublico921. Y por supuesto acompañarnos en la transmisión en YouTube, una semana que partió muy movida. El presidente electo José Antonio Kast está en un recorrido por Centroamérica. Hay cierta posibilidad de que se demore el viaje de regreso por condiciones climáticas, lo que incluso ha llevado a la idea de posponer el nombramiento de subsecretario este viernes 30 de enero. Al mismo tiempo, la ex ministra Ángela Vivanco, la ex ministra de la Corte Suprema, fue detenida en la madrugada del día de hoy, y en la audiencia de formalización en el Centro de Justicia se acaba de ampliar su detención. Son cosas que están pasando exactamente en este momento. La Fiscalía pidió prisión preventiva, incluso la ex suprema va a quedar recluida en la cárcel de San Joaquín tras una primera jornada de formalización. Para aquellos que nos gusta la historia de las instituciones y la misma historia política de un país, bueno, en los últimos 5 años tanto hemos visto, ¿cierto?, en materia de destitución de ministro de Corte Suprema, en acusaciones constitucionales, en discusión constitucional previamente tal, y además, como si todo esto fuera poco, en las cámaras de los principales señales de televisión están mostrando en este momento cómo Ángela Vivanco es sacada de su casa una ministra de Corte Suprema, lo más alto a lo que puede llegar a alguien que se dedica a la judicatura, y por supuesto para los abogados la importancia que significa un integrante de la más alta magistratura en nuestro país, la Corte Suprema. Bueno, a propósito de los nombramientos, pues ya ha pasado ciertos días desde la proclamación, o más bien desde la promoción de un nuevo gabinete presidencial a contar del 11 de marzo, hay mucho análisis los fines de semana, entrevistas, Claudio Alvarado, el próximo ministro del Interior, dio una muy buena entrevista en el Mercurio, Mara Cedini, la vocera de gobierno, también dio su primera entrevista a propósito de lo que se va a venir en la instalación del gobierno el próximo 11 de marzo. De eso vamos a conversar con un gran amigo de la casa, Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales. Muy buenas tardes, muy bienvenido, Patricio Navia.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí partiendo la semana, y queríamos tener tu mirada, tu análisis respecto al gabinete, Patricio. Tú tuviste una columna en el Líbero, Sin Partido Imposible Gobernar, pero ya en el puntapié inicial de la columna hiciste referencia un poco a la distancia que tiene la derecha con el Estado, con el gobierno, que es bien llamativa considerando que, si tú miras solo los últimos 20 años, bueno, la derecha o la centroderecha ha gobernado 8 años, ¿cierto? Y aún así existe esta distancia. Pablo Longueira llegó a decir que los políticos de derecha desconfían de los políticos de derecha y a la hora de hacer un gabinete prefieren convocar a gente del mundo privado o empresarial. ¿Cómo lo ves tú, Patricio Navia?
Sí, bueno, en mi columna decía eso, ¿no? Que en general la derecha cree más en el sector privado que en el Estado. La izquierda tiende a creer más en el Estado. El Estado tiene más funcionarios públicos de izquierda que funcionarios públicos de derecha. Entonces, la derecha se siente como un poco una fuerza de ocupación cuando llega al Estado, ¿no? Los trabajadores, los funcionarios públicos parecen ser más bien de izquierda, y la derecha llega allí con esta lógica de, primero, no es nuestro espacio natural, y segundo, vamos a tratar de convertir esto como si fuera una empresa, ¿no? Y me parece que ese es un segundo error que comete la derecha cuando está en el poder. El Estado no es una empresa, no funciona como una empresa. Cuando una empresa no funciona bien, quiebra. El Estado nunca quiebra, siempre sigue existiendo. La empresa vive de las preferencias de la gente que escogen hacer negocios con esa empresa. El Estado vive del hecho que le cobra impuestos obligatoriamente a todas las personas. Entonces, uno no elige tener relaciones con el Estado, tiene que tener relaciones con el Estado. Si la derecha no entiende eso y quiere tratar al Estado como si fuera una empresa, siempre va a fracasar. Y a mí me parece que el error que cometió, por ejemplo, el presidente Piñera en su primer gobierno, y que está cometiendo el presidente electo José Antonio Kast, es creer que puede tratarse el Estado como si fuera una empresa. Yo entiendo el objetivo de ellos, que es querer hacer que sea más eficiente el uso de los recursos, que haya mejor trato con las personas como si fueran clientes y no solo ciudadanos, sino que, pues, que pudieran sentirse satisfechos y felices de tener relaciones con el Estado, pero no es lo mismo, y me parece que tener una lógica empresarial para manejar el Estado es una receta para el fracaso. Mm.
En esa misma idea, Patricio Nadia, a los que algo hemos conocido el Estado, por, aunque sean pasos breves, porque efectivamente a mí me tocó estar 4 años en el segundo gobierno del presidente Piñera, tú dijiste una cosa muy cierta, la relación de las personas con el Estado debe ser la de un ciudadano con su comunidad política. Para algunos que pretenden ver en esa relación una zona más de cliente, ¿cierto? Hay que mejorar la experiencia del consumidor, te dirían algunos. Y en el otro lado, la izquierda, por desgracia, ve a los ciudadanos como dependientes, ¿cierto? Mire, señor, usted no alegue, usted depende del Estado y esto es lo que le tocó nomás, ¿cierto? Ambas situaciones extremas son un mal. ¿Cómo ves tú la caída del nombramiento de Santiago Montt como ministro? Porque algunos dicen, mira, es que fue un despropósito. Yo personalmente, Patricio, lo vi también como una señal de alerta a los demás. O sea, oye, a todos los demás independientes del mundo de la empresa, ojo que los códigos de la política son distintos. Yo no sé si tú lo miras de la misma manera o en otra línea.
Sí, a mí me pareció una torpeza por parte de la empresa y por parte del propio Montt, ¿no? Entonces, me da la impresión de que cuando uno comete torpezas así en el primer día, del día que anuncian tu trabajo, pues una buena señal es cortarte la cabeza y decirle a los demás, no cometan estas torpezas porque si no van a tener que dejar el gobierno. Yo entiendo que la empresa tenía ciertas necesidades de hacer público esta noticia, pero pues esas cosas primero tienen que conversarse con los abogados y discutirlas con los abogados del gobierno entrante para ver cuál es el mejor momento para anunciar esas cosas. Y de nuevo, es la lógica esta empresarial, ¿no? La transparencia en la lógica empresarial, en particular en aquellas empresas que transan en bolsa, que es muy importante y muy necesaria. A mí me parece que está muy bien, pero de nuevo, estamos con una lógica distinta. Yo vivo buena parte del año en Estados Unidos. Cuando llego a Chile, pues uno tiene que funcionar como funcionan en Chile. Si tú estás en el sector empresarial y entras al sector público, tienes que funcionar como se funciona en el sector público. Son lógicas distintas. Si vas a Inglaterra, manejas por por la izquierda, no manejas por la derecha. Entonces, entender eso me parece es muy importante y me parece que es crucial que el gobierno del presidente Kast lo comprenda, porque hay muchos independientes en el gobierno, en el gabinete, muy poca gente con experiencia en la política, muy poca gente con experiencia en los partidos. Sin los partidos no se puede gobernar. Yo entiendo que los partidos son un dolor de cabeza, pero hay que pensar en los partidos como uno piensa en el alcantarillado para las casas. Pues huele mal, pero es fundamental. Si no tienes alcantarillado en tu casa, no vas a poder vivir ahí.
Oye, en esa misma orden de idea, tú tienes razón, hay que acostumbrarse allí donde fueres a lo que vieres. Si tú vives en Nueva York, tratas de detener un taxi en Santiago, como se detiene en Nueva York, te van a atropellar probablemente, ¿no? Las costumbres son totalmente distintas. La derecha tiene una predilección por el mundo independiente, lo comento, porque en la izquierda muchas veces la manera de hacer política es al alero de partidos políticos. Y a diferencia de la derecha, nosotros tenemos mucha presencia en sociedad civil, en centros de estudio, en fundaciones, ciertamente en el mundo empresarial, también en las universidades, los centros de políticas públicas. Eso podría ser un factor que explique el alto número de independientes, pero dado la fragmentación del Congreso, ¿cómo ves tú la incorporación de un número tan alto de independientes? El presidente Piñera llegó a tener 9 independientes en el primer gobierno, ahora la verdad es que ya son más de 10, 11 independientes, con lo cual pone una presión muy grande en carteras que pueden ser decisivas.
Así es. De nuevo, si no tienes políticos, cuando te toque ir a buscar votos en el Congreso para pasar los proyectos de ley, vas a tener problemas, porque los políticos entienden el lenguaje político. O sea, si yo voy a entrar a un restaurante mexicano donde solo se habla en español, pues voy a necesitar hablar un poco de español para que me entiendan. Y tengo que darme cuenta también que es distinto entrar a un restaurante mexicano que un restaurante puertorriqueño, tal en Ciudad de Nueva York. Pasa lo mismo con puedes no militar en partidos, pero entender la política. Yo creo que hay mucha gente que no milita en partidos y entiende la política y entiende que la política es necesaria. Pero si tú te quieres bypassear a los partidos políticos, entonces no vas a pasar ningún proyecto de ley.
Estamos conversando con Patricio Nadia, sociólogo, cientista político, académico de la Universidad Diego Portales. En ese mismo idea, cuando uno conversa con personas que están en la instalación del gobierno y del gabinete, una de las cosas que se comenta es que desde el día uno el presidente electo José Antonio Kast se ha mostrado muy activo. Lo digo por vosotros, el síndrome del pato cojo, porque en la lógica del presidente Boric, hoy día comunicacionalmente el presidente Boric ha pasado pérdida, ¿cierto? Yo tiendo a creer que si tú estás en los últimos 30 o 50 días de gobierno, quieres jugar hasta el último minuto para dar vuelta al partido. O sea, si yo fuera el presidente Boric, quería irme más cerca del 50% de aprobación que del 30%. ¿Cómo has visto tú el desempeño temprano del presidente electo José Antonio Kast? Porque hizo una apuesta de copar la agenda desde el día uno, insisto. Nosotros estamos viendo ahora mismo las pantallas de noticias y las noticias son que el presidente electo Kast viajará mañana a Panamá, acá está en República Dominicana, va a pasar a El Salvador, la próxima semana va a Europa, o sea, antes de sus vacaciones, la verdad es que ya ha recorrido buena parte del mundo acelerando relaciones internacionales, conociendo experiencias. ¿Es esto algo novedoso? ¿Lo ves tú como algo positivo o puede terminar adelantando la evaluación que la gente haga de un gobierno comunicacionalmente activo, pero en la práctica sin ninguna responsabilidad?
A mí me parece importante demostrar que estás trabajando desde incluso antes de asumir. En Chile pasa mucho tiempo entre el momento que ganas la elección en diciembre y cuando tomas posesión del cargo en marzo. Antes la segunda vuelta era a comienzos de enero, entonces había menos tiempo, pero desde 2013 la segunda vuelta se hace en diciembre y la primera vuelta en noviembre. Entonces hay un mes adicional ahí. Muchas veces los presidentes electos no saben muy bien qué hacer. Me parece bien construir redes, viajar ahora, porque después no va a poder viajar tanto. Es más difícil viajar cuando ya eres presidente, siempre tiene todo el sentido del mundo hacer estos viajes, mostrarte, presentarte, digamos, en el escenario internacional. Es muy, muy importante. Es más, yo creo que el gabinete tendría que haberlo nombrado un poquitito antes para que los ministros ya empezaran a trabajar, porque se necesita hacer esta transición, no puedes partir la transición el mismo día que asumes el poder, porque la gente está esperando resultados concretos de forma muy rápida y muy inmediata. Entonces me parece bien lo que está haciendo el presidente Kast. Me preocupa un poco algunas de sus prioridades y algunas de las cosas que hace. La República Dominicana, con la frontera con Haití, tiene problemas bastante distintos de los que tenemos en la frontera en Chile, con Bolivia y fundamentalmente con los inmigrantes ilegales que vienen más bien de Venezuela que de otros países. No tenemos problemas con inmigrantes ilegales de Bolivia. Más, tenemos una situación que funciona bastante bien, con permisos de trabajo para que vengan un tiempo a trabajar en la agricultura, y es lo que hacen muchos de ellos. Entonces, después el viaje a El Salvador, también que la gente admira al presidente Bukele, pero admiran al presidente Bukele no porque quisieran que Chile fuera como El Salvador. Entonces creo que hay que ser cuidadoso con esas señales que se envían. Me parece bien el encuentro con el presidente Lula, de hecho me parece genial porque muestra que Kast quiere ser el presidente de todo Chile. Entonces, en general me parece que esas cosas están bien. Lo único que me preocupa un poco es que Kast está haciendo un gobierno muy de personas, ¿no? Gente que sea muy leal a él. Y tienes que tener gente que haga que los partidos terminen siendo leales al gobierno, y eso me parece que no lo está haciendo muy bien. El presidente Piñera también buscaba gente que fuera muy leal a él, pero Piñera hacía bastante más política de la que hace el presidente Kast, ¿no? Piñera se llevaba muy bien con RN, había sido de RN, pero también se llevó muy bien con la UDI. El presidente Kast no se lleva bien con RN, se lleva bastante mal con la UDI, tanto así que pues dejó la UDI, se lleva bien con alguna gente de la UDI, pero no con la UDI como partido, y pues con Evópoli tiene una relación no existente. Entonces se peleó también con Johannes Kaiser. Entonces me da la impresión de que esta idea de que voy a gobernar yo solo con mucha gente que es leal a mí va a ser un problema. No me preocupa tanto porque se va a pegar contra el muro, va a tener que aprender la lección y después va a tener que empezar a gobernar con partidos. Sería mejor aprender las lecciones antes de tropezarte, pero da la impresión que en este caso se va a tener que tropezar primero.
Estamos conversando con Patricio Navia, cientista político, académico de la Universidad de Portales. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con su análisis, su mirada a propósito de este primer gabinete del presidente José Antonio Kast. No se vaya.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www. www.spensiones.cl.
Ansias de Lola. Eso que sientes cuando queda poco y aún no tienes tus entradas a Lollapalooza Chile. Para calmar esa ansiedad, Banco de Chile sortea 300 tickets para que no te quedes fuera. Hazte cliente abriendo una cuenta Pan, Fanclan, cuenta corriente digital o tu plan estudiante del Chile. Inscríbete. Usa tus tarjetas de débito en compras desde 5 mil pesos y ya estás participando. Porque el Chile es tu entrada a Lola y la mejor música. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Antes de pensar en levantar capital, un emprendimiento tiene que probar barato y vender. Muchas veces partimos al revés, levantando plata para una idea que todavía nadie ha validado. Lo sano es empezar simple, con un MVP, con lo mínimo necesario para salir al mercado, escuchar a los clientes y ajustar rápido. Cuando tienes clientes reales pagando, todo cambia. Validaste el problema, la solución y el modelo. Ahí recién el capital hace sentido, no para experimentar a ciegas, sino para escalar algo que ya funciona. El capital no reemplaza ventas, foco ni ejecución. Primero prueba barato, consigue clientes, aprende del mercado y después, si el negocio lo necesita, anda a buscar inversión con datos y no solo con sueños. Para conocer más historias de emprendimientos con y sin aumento de capital, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, conversando aquí en este lunes 26 de enero. Son las 5:23 y estamos aquí en la segunda patita de Enfoque Público. Usted puede sumarse a la conversación en Enfoque 92.1 en Twitter, Instagram y TikTok. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene planes, tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y además lo invitamos a visitar el Instagram de Enfoque Público. Vamos a estar sorteando en breve minutos más el libro de Pablo Ceballos, Cuando el crimen reza, cultos, prácticas, rito y narcorreligiosidad en el crimen organizado. Volvemos con la mirada, el análisis de Patricio Navia, sociólogo, cientista político, académico de la Universidad Diego Portales. Justo ante la pausa, Patricio no había anunciado un poco la relación con los partidos. Y no puedo dejar de preguntarte, Patricio, por la situación de convivencia de los partidos en ambos bloques. Por el lado de la derecha, José Antonio Kast no fue posible sumar al Partido Nacional Libertario. Incluso Johannes Kaiser algunas declaraciones ya ha hecho en esta materia, de que no se sentiría tan parte de este gobierno. Y por otro lado, sí se incorporó Evópoli, por ejemplo, generando cierto remesón en la parte de la derecha más conservadora a propósito del Ministerio de Cultura para Francisco Undurraga, y quizás el presidente de Evópoli, que tuvo duras palabras durante la campaña contra José Antonio Kast, asuma como embajador de Chile ante la OCDE en París, un cargo que otros militantes de Evópoli también han ocupado en otros periodos presidenciales. ¿Cómo lo ves tú al interior de la derecha antes, querido Patricio, de pasar a analizar la relación entre el Frente Amplio y el socialismo democrático?
A mí me parece importante que los partidos entren al gobierno. Pero me parece más importante que entren de una forma en que vayan a cooperar y que en el gobierno no parezca una piñata a repartirse, ¿no? Las credenciales del presidente de Vópoli para ser embajador ante la OSD en París me parecen bastante limitadas. Entonces, si no querían entrar al gobierno por diferencias ideológicas, me da la impresión de que entrar como embajador en París, en un trabajo que la gente en general considera que es un trabajo para ir a descansar y no hacer mucho, para alguien que tampoco tiene mucha trayectoria en esa área, es la peor forma de entrar al gobierno, ¿no? Pero hubiera sido mejor decir, pues vamos a entrar a trabajar en un área que sí nos preocupa mucho y nos tomaremos tal ministerio o este otro ministerio para hacer las reformas que nosotros queremos impulsar. Agarrarte un trabajo con un tremendo sueldo para no hacer mucho, me parece que alimenta todavía, confirma la sospecha de mucha gente que los políticos se apitutan entre ellos. Entonces, me pareció feo y de mal gusto, ¿no? Sobre todo para un partido que tanto había criticado a Kast por tener diferencias tan profundas, ahora resulta que se los compran con una embajada, digo.
París bien vale una misa, dicen algunos, ¿cierto, Patricio?
Sí, en particular para esa gente que desconfiaba tanto de las posiciones tan conservadoras en temas religiosos del presidente Kast. Pero bueno, es parte de la política, solo que espero que aprendan la lección y después no hagan estas declaraciones tan tajantes sobre gente con la que igual tiene mucha más coincidencia que discrepancia, ¿no? O sea, Ivópolis estaba siempre mucho más cerca de Kast de lo que estaba de Janet Jara, pero en la campaña parecían que estaban como equidistantes de Kast y Jara, y eso nunca fue cierto.
Un buen punto. Yo la semana pasada comentábamos lo mismo aquí, Patricio, y quiero suscribirlo, porque yo no tengo ningún problema con que alguien de Vópolis entre al gobierno o asuma una embajada, habrá que evaluar el mérito de esas designaciones. Pero mi punto político es, entonces hay que aprender la lección a bajar 2 o 3 decibeles la discusión política en tiempo electoral, ¿cierto? Porque si uno se quedara solo con las declaraciones en tiempo electoral de gran parte de los dirigentes de Vópolis, no se entiende por ningún lado la incorporación al gobierno de Kast. Recuerde cuando decían que le daría dolor de guata votar por Kast, y ahora ese dolor de guata no existe para representarlo ante organismos internacionales en una de las capitales más bonitas de Europa. Entonces me llama la atención, y quizás el problema no es que asuma una embajada, el problema en fondo es que no debió haber dicho lo que comentó en materia electoral, porque hay que tener siempre cuidado con ese sobregiro. Oye, Patricio, una de las cosas que está haciendo noticia en Chile tiene que ver con la convivencia entre el socialismo democrático y el Frente Amplio con el Partido Comunista. Ya hay reuniones separadas, da la impresión que hay una vieja guardia del socialismo democrático que no quiere seguir unido con el Partido Comunista, el Frente Amplio, pero en cambio parece que hay nuevas generaciones que sí se sentirían más cómodos con esa izquierda que con la centroizquierda de la socialdemocracia. ¿Cómo estás viendo tú esa convivencia en las postrimerías del gobierno del presidente Boric?
Sí, bueno, el gobierno ya se acabó, y obviamente cuando el gobierno se acaba se aumentan las diferencias, porque todos están pensando en qué tipo de oposición van a hacer a partir de marzo de 2026. Ahora, este gobierno en particular nunca se vio a sí mismo como parte de una sola coalición. De hecho, usaban esta forma tan ridícula de referirse a sí mismo como que somos un gobierno de 2 coaliciones. Cuando pues en realidad, si eres gobierno, eres una coalición de gobierno. No puede ser 2 coaliciones de gobierno. Pues no tenía mucho sentido. Pero nunca se entendieron como parte de lo mismo. Fue un matrimonio por conveniencia, está bien. Hicieron algunas cosas juntos, otras cosas nunca se entendieron muy bien. Pero me da la impresión de que ahora todos están volviendo a su identidad original, ¿no? El Frente Amplio a ser una oposición radical, muy crítica de todo el modelo, a querer superar el capitalismo, y el socialismo democrático a ser de nuevo lo que siempre había sido antes, que era una socialdemocracia dentro del capitalismo, que quería mejorar el capitalismo, no superarlo. Entonces esa diferencia se va a hacer evidente en los próximos meses. Y lo que parece muy claro es que vamos a tener esta lógica de la izquierda más radical tratando de culpar al gobierno de todo y tratando de acusar a la izquierda más moderada de entreguista y traidora por llegar a acuerdos con el gobierno de Kast. Pero es un poco lo que pasó en el gobierno anterior con la derecha, ¿no? Estaba la derecha que acusaba a la otra de ser una derechita cobarde, y la otra derecha que decía hay que ser responsables y negociar con el gobierno para lograr solucionar algunos de los problemas que existen en el país.
Así es. Bueno, el poder une, ¿cierto? Cuando alguien tiene la moneda, naturalmente la convivencia es más fácil entre las distintas facciones. Cuando el poder ya está de capa caída, se realizan estos ajustes. ¿Cómo vislumbras tú la relación del Congreso? ¿La centroderecha o el futuro oficialismo va a estar a dos votos de la mayoría de la Cámara de Diputados? Era uno, pero finalmente el Tricel no le dio el cupo a Felipe Donoso, ¿cierto? En Maule, que se mantiene el partido de la gente. Entonces, tú vas a tener que, para cualquier proyecto de ley, no quiero menospreciar ni un aeropuerto de ninguna ciudad, pero hasta para cambiarle el nombre a un aeropuerto vas a requerir conseguir un acuerdo con la oposición y convencer a lo menos dos parlamentarios de oposición. No digo de izquierda porque la oposición hoy día es un poco más amplia y más confusa ideológicamente. Entonces, ¿cómo vislumbras tú la relación con el futuro gobierno en el Congreso, dado que vamos a tener un ministro secretario general de la Presidencia que mal que mal era el expresidente del Senado, don José García Rubinot?
Sí, yo creo que, bueno, García Rubinot sí sabe hacer política, ¿no? Y tiene una gran experiencia haciendo política. Muchos de los legisladores con los que él compartió ya no van a estar en el Congreso, entonces hay también grupos más jóvenes de legisladores, pero el que sabe negociar siempre sabe negociar. El fraccionamiento, la fragmentación partidista es mala noticia siempre, pero tiene un componente positivo. Y es que como hay tantos partidos, esos dos votos que vas a necesitar los puedes negociar con mucha más gente, ¿no? Esto es como cuando vas a las ferias, hay 30 personas vendiendo naranjas, puedes comprar las naranjas más baratas que si hay una sola persona vendiendo naranjas. Entonces, si hay un solo partido de oposición, tienes que negociar con todo el partido de oposición. Si hay varios grupos de oposición, es más fácil negociar con algunos para algunas cosas y con otros para otras. Pero a mí me da la impresión de que el desafío principal que va a tener García Rubinot es que la derecha no está a dos votos de esa mayoría. La derecha está un poco más lejos porque no queda claro cuáles de los partidos de derecha son parte realmente de la coalición de gobierno y quién tan disciplinados van a ser esos partidos. En algunas cosas logrará el apoyo de algunos partidos, en otras va a lograr el apoyo de otros partidos. Pero en la medida que proponga el gobierno proponga reformas que son populares, que tengan sentido, que puedan generar grandes apoyos, los legisladores van a tener que votar a favor, porque los legisladores tampoco quieren votar en contra de cosas que tienen sentido común y apoyo popular. Claro. Si propone cosas que son muy radicales, hacia la derecha en este caso, o sea, abolir el aborto en todas sus formas, probablemente no va a tener los votos. Si hace una reforma de impuestos, una reforma tributaria que tenga sentido, que le haga sentido a la gente, que le apoyen en los grupos más importantes, entonces los legisladores van a votar a favor. O sea, la necesidad de construir acuerdos hace que se moderen y que impulsen reformas que tengan sentido lógico y que tengan sentido común. Si CAS gobierna desde el sentido común, nunca le van a faltar los votos para pasar sus reformas.
Así es, bueno, estamos conversando con Patricio Nave. Queríamos agradecerte, Patricio, tu mirada, tu análisis. Te vamos a comprometer por un par de semanas más para poder ir viendo cómo esto va decantando, porque ahora vienen los subsecretarios para ver si la promesa de equilibrio técnico-político se concreta. Así que muchas gracias, Patricio, y un abrazo a la distancia.
Muchas gracias, disfruten el verano por ese lado del mundo.
Ánimo con el frente ártico. Bueno, estamos conversando con Patricio Nave aquí en Enfoque Público, analizando, ¿cierto?, el gabinete, todo lo que está dejando, las primeras entrevistas de los ministros designados este fin de semana, Claudio Alvarado, Mara Cedini, y por supuesto, haciéndose cargo de las que aparentan ser los primeros flancos del gobierno, ¿cierto?, el número independiente, la relación con el Congreso y tantas otras cosas más. Se tratará de un gobierno de urgencia, de emergencia nacional. Hay varios frentes en esa emergencia, la materia de seguridad, migración y también economía. Y una quizá de las mayores urgencias tiene que ver con la permisología. Ya los chilenos incluso hemos sido capaces de inventar ahí un término, un concepto para cuando la pelota está trabada. Y para eso queremos conversar con uno de los especialistas en esta materia, Trinidad Valdés, investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Le damos la bienvenida aquí a Enfoque Público a Trinidad. Muy bienvenida, Trinidad, para poder conversar de estas materias. Muy buenas tardes, siendo las 5:34 minutos.
Hola, gracias, ¿cómo estás?
estamos muy bien, preocupados obviamente por todo lo que uno conversa con gente, dice que quiere salir adelante, quiere generar proyectos, pero a veces la permisología termina ahogándolo, y usted ahí del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello hicieron un área precisamente para hacerle un seguimiento y propuesta orientada a ir estudiando lo que se ha conocido como la permisología, pero para ponerlo en positivo, cómo promover el desarrollo económico y favorecer la inversión. Y te doy un dato, Trinidad, hoy día conversaba con una persona, gerente general de una empresa, y uno cuando era más joven estaba acostumbrado a que los gerentes generales fueran ingenieros comerciales, ¿cierto? Fueran ingenieros, economistas, pero no abogados, esos eran como los gerentes legales, como, pero ahora cada vez más los gerentes generales de empresas son abogados, lo que te demuestra que quizás ya el problema de la empresa no son tanto los números, sino la cantidad insuperable de trámites y permisos. ¿Cuál es la primera panorámica que ustedes tienen de la situación en materia de permisología en nuestro país? Trinidad Valdés.
Ya, gracias. Mira, nosotros primero distinguimos entre los permisos en sí como un elemento necesario para proteger bienes públicos, pero otra cosa es lo que se ha llamado acá la permisología, como tú bien decías. Está bien, nadie quiere, hay permisos que están bien, que pueden detectar proyectos insuficientes con algunas deficiencias, rutinas, nadie quiere que funcione un restaurante sin permiso sanitario, etcétera. Pero lo que pasa es que, como tú bien lo decías, es que la institucionalidad vigente hoy día no se adecua a la realidad de proyectos más complejos. Entonces tenemos una operación de los años 90 para temas que son mucho más, que no son un simple permiso sanitario, por ejemplo, que también tienen problemas, entre paréntesis. Y claro, hoy día efectivamente la institucionalidad se ha convertido en un obstáculo para la inversión, para el emprendimiento, para el crecimiento finalmente.
Oye, esa preocupación que han tenido muchas personas, porque se han implementado diversas plataformas para poder generar un vínculo de contacto entre las personas o la empresa y el Estado, pienso en la plataforma de lobby, pienso que cada vez se usan más, porque cada vez hay más cosas que destrabar. Y tú lo decías bien, aquí hay un número de permisos que son necesarios para proteger bienes que la comunidad entiende que son valiosos, pero hay otros que se han vuelto una piedra en el camino, ¿cierto? En sentido, tú puedes... ¿tenemos la capacidad de identificar iniciativas valiosas que se han ido implementando en Chile para agilizar la tramitación de permisos? Porque cuando uno trabaja en el mundo público, y Trinidad, me ha pasado, lo que la autoridad política quiere es protegerse. O sea, mientras más controles haya, mientras más personas firmen el decreto, mientras más firmas de responsabilidad hay abajo, la autoridad se siente más segura. Entonces, ¿qué iniciativas positivas tú has podido identificar que te diga, chuta, que hay una luz al final del túnel?
Sí, mira, pero antes, tomando el punto que tú decías, es verdad que hoy día los funcionarios públicos y las autoridades están con un nivel de fiscalización y de cualquier problema tienen susto en el fondo, porque hay algún responsable que le van a hacer valer su responsabilidad administrativa, eventualmente puede perder su trabajo. Entonces, son un conjunto de factores que hay que armonizar. Claro. Que nosotros, en el fondo, tenemos que, como sociedad, digo, darnos cuenta que no son objetivos incompatibles el crecimiento con la protección de los bienes públicos y los resguardos necesarios, pero esos resguardos tienen que ser, en el fondo, proporcionales a el riesgo que se busca evitar. Y ahora, como medidas, así que tú me preguntabas, que hayan dado, que hayan todavía, o sea, medida importante hoy día es la ley marco de autorizaciones sectoriales, ¿ya? Nosotros la analizamos en nuestro informe del Instituto de Políticas Públicas, está recién implementándose, su efectividad tiene para mucho tiempo para ver, porque tiene que dictarse un montón de reglamentos, se modifican más de 40 cuerpos legales, se regulan, se pretenden regular 380 permisos. Se espera que los tiempos bajen de entre un 30 y un 70% en la tramitación de los permisos. Eso yo te diría que es una iniciativa que es un cambio cultural radical a nuestro sistema de permisos. Y es como, quizás es lo más relevante, te diría yo, que se ha hecho en materia de permisos. Las otras iniciativas que han existido también, pero que más que de permisos que nosotros revisamos, tiene que ver con la atracción de inversión, con atraer inversión y facilitarla. ¿Ah? Y ahí tenemos, no sé, la Comisión Nacional para la Productividad, para la Evaluación y la Productividad, que tiene un rol importante y que hoy día hace evaluaciones, hace seguimientos, pero lamentablemente su informe no siempre tiene los impactos que a uno le gustaría. Está Invest Chile, está la oficina de grandes proyectos que se creó el 2018. Hay iniciativas de esa naturaleza, pero sí como una general que pretenda abocárselo a todos los permisos. Esta es, yo te diría, que la más importante.
Claro, la más importante, la más sistemática. Estamos conversando con Trinidad Valdés, investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando con ella sobre los desafíos para enfrentar lo que se ha denominado permisología. No se vaya.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Bitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la luz el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec. en Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, conversando aquí en Enfoque Público con quizá una de las cosas que más se conversan, se discuten a la hora de hablar de economía, de inversión, del progreso de las personas y las familias, que tiene que ver con la permisología. Usted puede sumarse en Instagram, @enfoquepublico921, y por supuesto acompañarnos en la transmisión en YouTube en Agricultura TV. Estamos conversando con Trinidad Valdés, investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Oye, yo presumo, Trinidad, que este no es un problema solamente chileno, ¿cierto? O sea, que en gran parte del mundo estamos tendiendo hacia la hiperregulación, ni qué decir, en Europa, donde convive normativa de las comunidades, de los países, de la Unión Europea. ¿Hay, a contrario censo, hay alguna experiencia positiva que tú digas, mira, aquí hay una experiencia que vale la pena mirar, que vale la pena poder aplicar en Chile, que algo que pueda, uno pueda replicar en nuestro país?
Sí, de hecho, como política pública, se plantea desde la OCDE y desde la Unión Europea la mejora de la calidad regulatoria con un objetivo de política pública desde el Estado. Y ahí buscan regulaciones más inteligentes, desburocratizar, agilizar la economía, liberar las cargas a los obligados, y eso hay mucho, o sea, están también tienen el mismo problema que nosotros, pero hay iniciativas que se han tomado para hacerle frente al exceso de regulación. Y iniciativas que parecen que a nosotros nos resultaron como IPP, nos resultaron interesantes. En España está hay una dirección de calidad normativa que se dedica a evaluar todas las leyes que se presentan y tiene un catastro, una proyección para el año siguiente de todo lo que va a presentar, y ahí hace una evaluación no solamente como las que nosotros conocemos hoy día, que se presentan con los proyectos de ley, sino que cómo eso se engarza en todo el ordenamiento jurídico, con las normas de la Unión Europea, con las normas internas, por supuesto, cosa que hoy día acá es uno de los problemas que tenemos, es que tenemos mucha legislación en paralelo que no siempre conversan entre ellas. Y, por ejemplo, nosotros antes decíamos que la ley marco de autorizaciones sectoriales es un gran avance, pero está pendiente. Mientras se discutía y antes que se aprobara, se publicó otra ley que es de agilización de permisos de la construcción, y esas dos leyes no conversan. Entonces, y mientras tanto está pendiente el Consejo Monumento y todos los temas ambientales, y así falta una mirada más macro que se haga cargo de que todo esto calce como un puzzle, porque si no es muy difícil cumplir toda la normativa, que está muy dispersa. Yo te diría que hoy día uno de los grandes problemas que tiene y que incluso pone en riesgo la eficacia de la ley marco de autorizaciones sectoriales es la mirada más macro de todos los problemas, de manera que haya un orden jurídico más coherente.
Oye, en esa misma línea, Petrini, solo una cosa para darte un ejemplo internacional. Hace pocas semanas estuve con Javier Fernández Laschetti, que era el consejero de Hacienda en Madrid. España tiene una situación distinta, ¿cierto? Que las comunidades tienen leyes distintas, ¿cierto? Tú puedes tener en Madrid una regulación y en Barcelona otra. Pero dijeron, ¿cómo nosotros podemos atraer inversión? Entonces dijeron, mira, si tu empresa cumple las reglas en Barcelona, te damos el check para actuar en Madrid, no te vamos a pedir una regla extra, ¿cierto? Y eso puede ir descomprimiendo. Sí. Piensa tú que acá en Chile, si tú tienes un proyecto de inversión en Antofagasta, bueno, es fantástico porque solo tienes que hablar con el CEREMI de Antofagasta, el intendente de Antofagasta, el director de Antofagasta. Pero a la hora que tú tienes un proyecto, por ejemplo, que, no sé, las líneas que transmiten energía, que traspasan varias regiones, se te vuelve tremendamente tortuoso porque hay que convencer como a 5 CEREMI distintos, a 5 directores, no sé, de CONAF distintos, a 5 directores. Entonces, al final, ahí a veces el Estado no actúa como uno solo, ¿cierto? De la idea de decir, oye, si te dieron por aprobado en Antofagasta, date por autorizado en Tarapacá o en Atacama. Lo digo porque se entiende que cumpliste el estándar legal. No, no sé cómo se podría racionalizar algo de esa envergadura o ese tipo.
Sí, de hecho en Europa, la Unión Europea tiene una ley que establece la libertad de establecimiento y de circulación en materia de prestación de servicios de mercado interior. Entonces tú una autorización que te dieron en un país que pertenece a la Comunidad Europea te sirve para otro país.
Claro.
Y eso obviamente que facilita, obviamente que tiene excepciones, no se aplica a todo, pero sí en general a la actividad de servicio. Acá es tanto la poca claridad que incluso teniendo la misma normativa, las distintas regiones las pueden interpretar distinto. Y se da espacio para mucha arbitrariedad. Y eso también atrasa los permisos, por supuesto, y le quita certeza jurídica al inversionista, que es lo que más necesita. O sea, estamos, no sé, quizás un ejemplo un poco absurdo, pero hay exigencias que caen en maña, como, no sé, el color de las carpetas o no te, cosas de esa naturaleza que no tienen nada que ver con la legislación, porque hoy día los estándares de la ley no son especialmente exigente. El problema es la interpretación, la aplicación, las duplicidades y que no esté toda la información, la ley, insisto, Marco, apunta hacia allá, que no esté toda la información en línea y que se pueda hacer un seguimiento constante y que funcionen, que conversen los distintos organismos. Porque además funcionan como instituciones, o sea, son servicios separados y funcionan independientes. Entonces, como no se cruzan, eso hace más difícil el avance y la claridad en los procedimientos.
Oye, una cosa también, estaba aquí ya poniendo el corazón palpitante sobre la mesa, porque cuando a mí tocó estar en el gobierno, una de las cosas que veía siempre con mucho malestar era los incentivos perversos que puede tener el cumplimiento de plazos y metas. Porque tú puedes decir, oye, qué bueno, sí, tener plazos, tener metas, bacán. Pero también nos pasaba que mucha gente dijo, chuta, es que yo no puedo tener en mi escritorio esta carpeta más de tanto tiempo. Ah, pero le falta el carnet al solicitante. Se devuelve la carpeta a la región de Antofagasta. Entonces, claro, tú cumpliste tus plazos, pero echaste un proyecto, le agregaste 6 meses más de tramitación porque faltaba el carnet de identidad, algo que tú podrías pedir en PDF, ¿cierto? No estoy diciendo no cumplir horario de solicitud o la fecha, obviamente, pero si te faltaba el carnet, tú perfectamente podrías haber llamado y decir, mándemelo por un email y yo lo complemento. Y te aseguro que la empresa prefiere mandar el carnet de identidad del solicitante por email a que se vaya esa carpeta por valija hasta la región de Antofagasta y la volvamos a ver el próximo año, ¿cierto? Entonces, ¿cómo enfrentar también esos incentivos perversos que aparentan ser tan buenos, plazos y metas, y puede tener esas consecuencias tan dañinas?
Sí, mira, hay dos elementos, o sea, varios, pero principalmente dos. Hoy día la ley que se entró en vigencia, además que de establecer y ser más exigente con los plazos, establece multas para quienes no cumplan con los plazos, ¿ya? Y eso para los jefes de servicio. Eso, por supuesto, que tiene el problema que tú recién decías, que quiere a incentivos perversos. Pero por otro lado, también se le da valor al silencio, tanto positivo como negativo.
Eso está bueno. ¿Ya?
Entonces, en determinados, depende de la tipología de la autorización que se esté pidiendo, qué sé yo, pero están esas dos posibilidades. Y además, se da un plazo para hacer un examen de admisibilidad, que ahí es más corto, pero en el fondo el solicitante tiene un plazo de respuesta y eso tiene que verse al tiro. O sea, en el fondo, no, si no hay un problema sustancial, el proyecto debería tramitarse.
Oye, nos quedan algunos minutitos y no quiero dejar de preguntarte, Trinidad, por una de las cosas que se está estudiando y de la propuesta de ustedes, de que así como cuando en el Congreso uno revisa proyectos de ley y esos proyectos de ley que involucren gasto tienen que tener un informe financiero, también de que vengan acompañado de un informe de calidad normativa. Porque si no, claro, con lo que tú dijiste, cada ley va creando nuevas reglas, nuevas formas de hacer las cosas y en vez de simplificar, termina enredando.
Sí. Sí, esa, bueno, nosotros tomamos como modelo la oficina española que te comentaba. La idea nuestra, la propuesta, es que cada proyecto de ley cuente con este informe de calidad normativa y que no solo, o sea, que no solamente haga un análisis del proyecto, sino como conversa con todo el ordenamiento jurídico, con los proyectos que se están tramitando, con los reglamentos y además establecemos una idea que tomamos de Canadá, de una ley de desburocratización en Canadá, que establece un sistema de compensación, que por cada carga que tú impones a los obligados en determinado área, tienes que modificar o derogar otra.
Ah, mira.
Y eso permite hacer una evaluación un poco distinta de los costos que tiene cada nueva exigencia y cada nueva legislación para lo obligado, en el fondo.
Oye, lo digo porque en el fondo cuando uno está en el Congreso, tú no podías avanzar, ¿cierto?, sin el informe financiero. ¿Qué exigibilidad le quieren dar ustedes o le gustaría que tuviera este informe de calidad normativa? Porque, oye, te doy un ejemplo, tú lo comentabas recién lo de la agencia europea madrileña, pero en Madrid, por ejemplo, un hotel de 5 estrellas, me contaba este consejero de Hacienda, tenía que tener no sé cuánto estacionamiento subterráneo y tenía que tener también una cabina telefónica separada. Bueno, hoy día ya en los hoteles no se usa cabina telefónica y cada vez más la gente anda en Uber, nadie llega en auto a muchos lugares. Entonces decían, hay que actualizar esto. Muchas veces normativa queda ahí añeja, anquilosada y no se logra actualizar. ¿Cómo aprender a enfrentar ese problema y darle exigibilidad al informe de calidad normativa?
Sí, bueno, la propuesta nuestra es que se puede partir con una marcha blanca, no necesito decir ley, pero es que se exija por ley. Y que además, otra de las tareas que tendría esta dirección de calidad normativa sería revisar el stock legislativo vigente, porque hay muchas cosas como la que tú recién nombras, que son exigencias que siguen, que permanecen y que no son necesarias y que solamente se convierten en obstáculos para avanzar, que no tienen sentido.
Claro, claro, claro. Oye, queremos agradecerte, Tenía Valdés, nos pasamos un poquito el tiempo, pero bueno, la conversa vale la pena porque son de estas cosas que pueden aparecer pequeños, pero que hacen grandes cambios, especialmente cuando el principal desafío es la inversión y el crecimiento económico. Así que muchas gracias, Tenía Valdés, investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Nosotros nos despedimos, le damos el pase a Pedro Carcuro con el rompecabezas y lo invitamos a acompañarnos mañana a las 5 de la tarde. Que esté muy bien. Chao.
En agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.